Are you listening?
Damn. ¿Qué pasa, boles? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo con nuestros hombres, mi hombre Luis, the coach and the rookie.
Hola, buenas a todos. Saludos.
Eso es, tenemos nuevo colaborador en Massive Ball, teníamos ganas ya de que saliera en podcast. Y también, evidentemente, con vuestro hoster, John Ball. Y bueno, en el episodio de hoy, chicos, pues vamos a presentar a esta estrella, ¿no? In the making, in the oven, que es nuestro amigo Luisete, que es de Calahorra, compatriota, así que hypeado, como os podéis imaginar. También vamos a hablar, evidentemente, de la NBA, que para eso estamos aquí. Vamos a ver ese pedazo de partido brutal, pero brutal, de Stephen Curry con 50 puntos. Y vamos a debatir si quizás ya es un poco temprano, pero igual puede ser ya MVP o primer MVP en los boletos, ¿no? Para este año. Luego también tenemos que debatir esa pedazo de bomba que salió ayer, que dice... Bueno, esa bomba no, los rumores, ¿eh? Porque luego me tachan a mí de inventarme cosas. De que posiblemente estén hablando, ojito mis palabras, de un traspaso los general managers entre Brown y Simmons. Filadelfia mandaría a nuestro hombre Ben Simmons, que ya no sé si, yo no sé si creérmelo, pero bueno. Y los Celtics enviarían a Brown a los Philadelphia 76ers, que sería bastante suculento.
¿Qué más les gustaría a ellos? ¿Qué más? Uh-huh. Sí, claro.
Ya está calentándose, Luis. luego también, para caliente, la pelea de ayer entre Jokic y Markieff Morris. Que madre mía, la virgen la que se armó, vaya hostia, y vamos a debatir bastante porque aquí hay mucho trasfondo y sobre todo las consecuencias de este empujón de Jokic. Y bueno, y luego para finalizar, pues igual también le preguntamos alguna cosilla a Luis, que es de su vida y todas estas cosas, aparte de lo que nos cuente de la NBA. ¿Cómo lo ves el plato de hoy, mi hombre Luis?
Perfecto, 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 sobre todo si empezamos a hablar sobre esa pelea entre esos dos, que yo todavía, yo no sé por qué se pelearon, bueno, sí. Pero el Jokic, ¿qué le pasa a este? Se le ha ido la pinza, de repente le pega ahí con todas las ganas a un señor de espaldas, es inconcebible.
Yo tengo mis duras declaraciones que luego escucharéis. Así que bueno, como vamos a hacer también la presentación de Luis, de coach, no os digo nada, os lo digo todo, cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. Comenzamos.
Are you kidding me? His very first move as the executive was to sign Lamar Odom, who was on crack. Take that for data.
Bien, chicos, primer episodio de Luis. Vamos a conocer a esta nueva figura en Massive Ball. Y bueno, lo primero que le quiero preguntar es cómo conoció el proyecto. ¿Cómo empezó su relación con la NBA? ¿Cuál es su equipo favorito? Etcétera, etcétera, etcétera. Así que, Daddy, ¿de qué conoces a Massive Ball? ¿Cómo has acabado aquí?
Pues con Twitter. Simplemente empecé a seguiros y se sacó un vídeo sobre la maravillosa defensa de Westbrook en pretemporada y entonces yo hice un comentario. Y nada, pues entonces eso, empecé a seguiros y de repente un día vi un Twitch. Que había un Twitch, pues que aunque tenga, sea de mi edad, sé lo que es Twitch, no como otros compañeros, por ejemplo, míos de trabajo, que les preguntas qué es el Twitch y no saben ni lo que es. Y entonces yo empecé a seguiros y empecé a ver, a hablar a Oscar y a vosotros y a ti y a de Turis ahí hablando y tal. Entonces empecé, os hice un comentario en Instagram y entonces Oscar se enteró que era de La Rioja. Y eso debe ser un punto, es muy importante ser de La Rioja para estar aquí. Es broma, es broma. Y nada, oye, me parecéis una pasada de gente que sabéis de NBA todo y más. O sea,
que para quien no lo sepa, de la NBA. Nuestro hombre Lucete ya está un poquito entrado en carnes, ¿eh? ¿Cuántos años tenías, Luis? ¿A qué te dedicas? Bueno, un poquito de vida personal.
Pues yo trabajo en el hospital de Calahorra, tengo muchos años, más tampoco tantos. Acabo de cumplir el mes pasado 48.
Va, está bien, está bien.
Está bien, sí, claro. Pues comparar con 70 o con 80, pero si comparas con los de 20 o 20, 30 que tienes tú, pues te vas a decir. Pero sí. Y eso sí, más experiencia viendo NBA.
Ahí estamos.
No más conocimiento, sino más experiencia. Eso sí, más NBA vista, sí.
Uh-huh. Oye, hay un dato importante de tu biografía, que eres entrenador, ¿no? Cuéntanos un poquito tu experiencia como coach en Calahorra.
Pues no, fue yo en realidad yo soy de Sestao. Entonces yo toda mi vida he sido en Sestao, en uno de los maravillosos pueblos de la margen izquierda de Bilbao. Y yo pues baloncesto en el colegio de los hermanos de Sestao, en el Salleco, que famoso por esos lares. Y empecé a jugar allí el baloncesto pues con 10 años, 9, 10 años. Y a mí es que me apasionaba el baloncesto. Pero uno descubre, la realidad le da en la cara y te demuestra que uno no, pues no sirve para jugar.
Bueno, ya somos dos ahí.
No,
¿eh?
No eres suficientemente bueno ni suficientemente alto, porque puedes ser malo y muy alto y puedes ser aprovechable en cierto momento, pero no, ni alto ni suficientemente bueno. Entonces, el club pues pagaba el entrenador, primero porque hay tres títulos para ser entrenador, sí. Por lo menos antes, ahora ya no lo sé.
Sí, sí,
el entrenador de mini básquet, el de los chavalitos pequeños, que ese, pues te lo pagaba, ese creo que era gratis incluso. Y luego, cuando ya llevabas un tiempo y entrenabas, porque yo empecé a entrenar a los chavales de 10 años, a pre-mini, mini, entonces luego los que seguíamos, pues ya nos pagaron el entrenador, el segundo, y a ese sí, ya fuimos a Bilbao, fui a Bilbao con unos compañeros a hacer, y ahí pues me saqué el título de entrenador. El de Nacional no llegué, porque ese ya era mucho, eso es mucho. Pero yo entonces me quedaba ahí, pues sí, entrenando un montón de equipos, masculinos, femeninos, hasta senior, juveniles, cadetes de todas las categorías. Y sí, pues, y también fui árbitro, pero eso es una faceta un poco para olvidar.
Bien, oye, preguntas clave de NBA. ¿Cuál es tu equipo favorito y por qué?
Pues en este momento te puedo decir que no tengo equipo favorito.
Oh.
No, yo soy más de jugadores, pero vamos a ver, yo de toda la vida, de siempre, de chavalillo, era de los Detroit Pistons.
Ay,
de
ay.
Los Bad Boys.
Está
Bad
cañón Boy, ahí, Bad bien, Boys. Sí, sí.
Ahí se hace más, y Joe Dumars, Mahon y compañía, la Embiid, el microondas Johnson. Entonces, ese era mi equipo. Yo vibraba con esa gente. Lo que pasa es que, claro, en mi época, cuando yo era chaval, las noticias de la NBA llegaban a cuentagotas, cuando no, a veces que ni llegaban. Y si se jugaba el partido por la noche en Estados Unidos, igual llegaba al día siguiente y sí, y te daban las noticias al final y te daban un. Y luego había una revista especializada y tal, ahí que salía, había cromos. Pero no había ni mucho menos lo que hay ahora, mucho menos. Y yo sí, de los Bad Boys de siempre. Y ahora, pues ahora es que los... Pues a mí ahora me gusta mucho cómo jugar, por ejemplo, en este momento cómo está jugando Miami. Me gusta mucho cómo está jugando los Golden State y Curry, Stephen Curry, que es una barbaridad.
Oye, y... Pregunta que ya me la has dicho por privado, pero bueno. ¿Jordan o LeBron?
Hombre, es que se pregunta a veces, pues Jordan, sin lugar a dudas. Y hombre, todas las opiniones son válidas, y quien diga que es LeBron, estoy convencido, yo te voy a decir esta cosa, igual es demasiado presuntuoso, estoy convencido que toda aquella persona que dice que LeBron es mejor que Jordan es porque no ha visto a Jordan. O sea, lo ha podido ver en vídeos, lo ha podido ver lo que quieras, pero verlo, o sea, en la época, en el contexto, con jugadores, seguro que no, porque yo toda la gente que domina el baloncesto a mi alrededor, que tiene mis años, y todos opinamos que es Jordan. Pero bueno, pueden decir LeBron, porque LeBron es un pedazo jugador como la Copa un Pico.
Bien. Oye, y así rápidamente, como no te hemos pasado por la tabla todavía rasa de Massive Ball, quiero que me hagas tus predicciones. ¿Eh?
Vale.
Te voy a decir una por una. No te voy a decir que me ordenes a cada conferencia, pero por ejemplo, para los premios... ¿Quién crees que va a ser el MVP esta temporada? Igual juegas un poco con ventaja, pero ¿quién va a ser el MVP esta temporada?
Stephen Curry. Pues creo que sí. Stephen Curry es Stephen Curry, y Stephen Curry debería estar mucho más arriba de lo que las encuestas le dicen. Curry, sin duda.
¿Vale? ¿Rookie del año?
Uf, rookie del año. Es que, te voy a decir la verdad, yo de los rookies es que no me fío un pelo de ninguno de ellos.
Bueno.
Joder, yo para los nombres ya vas a decir, oh, que el chico este de Boston puede ser. Espérate, ¿cómo se llama? Ayúdame un poco. ¿Cómo se llama el.
De Boston, no, mal rollo.
No, de Boston no.
Cleveland, no, Boston. Con Ivan Mobley, que igual no. Es un poco tacañón así de tu rollo. Se pivot.
No. Espérate. Jalen, sí, hombre, Green. ¿Cómo se llama él? Lady Green, exacto.
¿Jalen Green?
Sí, aunque es que yo casi lo dejaría desierto, porque me parece que este año no van a ser muy buenos. Pero
okay,
bueno, sí.
Respetable. Oye, Defensive Player of the Year. ¿Quién va a ser el mejor defensor del año?
¿El mejor defensor del año? Pues se lo van a dar a Antetokounmpo. Seguro. Pero yo apostaría por Gobert.
Me gusta tu
estilo
ahí.
No me gusta un pelo. Gobert, no me gusta decir como, pero yo creo que sí.
¿Coach? ¿Coach del año?
Bah, yo es que a coach del año se lo daba a Popovich. Todos los años de la historia. No lo dudo.
Bueno.
Popovich sí o sí. O sea, yo se lo doy, da igual, aunque quede el último.
Muy tacañón ahí, ¿eh?
No. Bueno, yo se lo daba a Popovich.
Vale.
A Popovich sí, siempre.
Sexto hombre del año. Bueno, este es un poco complicado.
Caruso.
No prefieres a Ricky Rubio, ¿eh? Que estoy empezando a comprar esa idea.
Ah, Ricky Rubio, Ricky. Pero escucha, por muy bien que juegue, no se lo van a dar.
Uh-huh. Vale, eso sí que, ahí sí que lo comparto. ¿Y jugador más mejorado?
Esa es una parcela que yo no, o sea, hasta hace poco no sé qué llevaba. Sé que en los años, pues estoy mirando la autoridad hasta el 80 y pico, pero es una cosa rara. Yo te diría que va a ser Caruso también. Es que ese jugador me parece.
¿Cómo
increíble.
Te gusta la defensa?
Yo no sé. Yo no sé, te voy a decir una cosa. Yo no sé cómo Los Ángeles Lakers dejaron escapar a Caruso.
Me estaba antes leyendo un artículo en Yahoo NBA y hablaban de eso mismo, de que no saben aún, no se explican por qué Caruso salió de Lakers. Y cierto es que hay justificaciones salariales, pero la verdad es que viendo lo que está haciendo en los Bulls, tiene pinta de que les hubiera venido muy bien a Lakers, ¿eh? Pero bueno, un poco un esfuerzo económico no les hubiera venido mal.
Pues la verdad es que viendo lo que han traído y viendo lo que hacen, es que yo no lo entiendo, porque tú puedes pensar que LeBron James es muy bueno, pero es que tiene 38 años ya, ¿no? 38 años.
Tiene 37 y va 37. A hacer años en diciembre, el 30.
El 30 de diciembre, pero y se va a perder partidos, ya empieza a lesionarse. Uh-huh. Por mucho que invierta...
¿Eres de los que piensan que LeBron... que quizás LeBron está empezando a pasar por esa etapa en la que se va a lesionar mucho, rollo Kobe?
Sí.
Sí, ¿no?
Le toca. No queremos que le toca, pero le toca, porque todo, cuando alguien llega a esos años con todo lo que se ha machacado ese cuerpo, y sobre todo sin haber tenido lesiones antes...
Bueno, pero es que realmente es lo que yo digo. Yo personalmente creo que no va a ocurrir. Simplemente...
No.
Yo creo que precisamente por haberse cuidado tanto y haber tenido tan pocas lesiones, no creo que vaya a ser un jugador propenso a pesar de estar en su final de la carrera. Yo creo que simplemente esto son precauciones y que LeBron las puede enmascarar como quiera. Yo creo que está descansando, pero bueno. Sin más.
Bueno, pues oye, ojalá porque lo queremos ver en plenitud. Uh-huh. Pero esas edades, llega uno, no, les pasa. Yo creo que les ocurre a todos los jugadores que llegan a esa élite, porque lo que es el deporte profesional no es sano, machaca los cuerpos de todos. Y más a ese nivel de exigencia máxima, se tiene que notar. Pero oye, ojalá tengas razón y no le pase nada.
Sí, yo creo que se están marcando algunas pautas de descanso y ya está. Pero bueno,
yo no sé si se sigue haciendo, porque hace tiempo que no lo oigo. Antes había como una especie de premio al hombre de hierro, que me acuerdo que una vez lo ganó AC Green. Pero yo no sé si se hace. No sé si llevan la contabilidad de eso. No, pues antes sí se hacía, porque había jugadores. ¿Ves? Pero eso significa que han cambiado las cosas. Son más exigentes. Ahora es más físico. Porque antes un jugador podía estar un montón de... Jordan estuvo sin lesionarse y ahora ya no es tan habitual. Es más dura. La NBA de ahora, aunque crean que no, aunque antes se daban más palos, es más dura exigente físicamente.
Sí. Yo creo que tienes que estar en muy buen estado físico para de verdad defender la gran ofensiva que tienen todos los equipos. Esa es la sensación que tengo. O sea, antes quizás las defensas dominaban la liga, ahora yo creo que como los ataques lo marcan todos los partidos, tienes que tener un cuerpo muy bien preparado pues para seguir los carretones, para defender uno contra uno a lo mejor jugador estrella del otro equipo. Bueno, sin más. A ver, que por cierto, no está un poco fuera de tema, pero te pregunto esto. ¿Te gustan estas nuevas reglas que están haciendo volver un poquito la NBA de los 90 al siglo XXI? Porque ahora no se pintan tantas faltas en ataque, se puede tocar un poquito más al atacante cuando le defiendes. ¿Esto te mola o no te mola? Un poquito bad boy, ¿no? Ahí.
Me parece una maravilla. Me parece que la NBA, si tiene algo bueno, es que capaz de cambiar las reglas y las cosas según le va mejor o peor, porque no se puede hacer. Lo de Harden, eso de un jugador que salta en vertical y el otro se le echa encima y chocan y se le pita personal al que está defendiendo, me parecía un error y total. Porque, hombre, hemos pasado de los años 90, donde se podía defender con la mano al defensor, al atacante, le podía poner la mano y así seguía los movimientos, y eso era muchísimo más difícil. Vale, quitamos la mano, que está totalmente de acuerdo, que no se puede, no hay que tocar en ese, pero bueno, de eso a que cualquier choque es una personal, no, me parece fenomenal. Me parece que la NBA, eso, y que aleje y que haga algo con la línea de tres, es lo que tiene que hacer.
Uh-huh. Uy, duro ahí, ¿eh?
Hombre. La línea de tres. Sí, tenemos que hablar de la línea de tres, de esos triples, de este nuevo forma de jugar, que, pero bueno, sí, cuando quieras.
Eso yo creo que es un episodio muy duro, ¿eh? Seguro que alguien escribe de eso, si no está escrito ya. Bueno, en massiveballoficial.com. Nice.
Bien. Yo creo que hay alguien que ha dicho algo, pero bueno.
Sí. Bueno, oye, campeón de. Es que nos hemos ido un poco de tema. Sí. Campeón de este año, Luisetti.
Pues. ¿Quién quiero que sea o quién creo?
¿Quién crees que va a ganar el anillo?
¿Quién cree? Yo creo que va a ganar Golden State.
Eso es un.
Yo confío. Un hot take ahí. Confío en que Klay Thompson salga, porque viendo, bueno, son dos años, pero viendo cómo salió Kevin Durant de una lesión, y este hombre igual no va a salir porque es un año más, pero yo confío, es que yo me imagino a ese equipo con Klay Thompson, ¡puf! Y eso no lo para nadie. No lo para
yo
nada.
Sigo diciendo que en ese equipo parecerá una chorrada o no, pero yo creo que la vuelta de Iguodala es demasiado importante y está bajo...
Sí, exacto.
No creo que le estén dando suficiente importancia que haya vuelto este hombre, pero bueno.
Sí.
Que la gente... No, es que están jugando muy bien, ha vuelto Iguodala y tal. No, no. Yo creo que están jugando también porque ha vuelto Iguodala.
Sí. Pero bueno. Sí. Tiene los automatismos del equipo y está muy...
No es lo mismo jugar con un jugador que hay que desarrollar que con un jugador que juega a hacer con los ojos cerrados, pero bueno.
Sí. No le dan importancia, porque aquí en la NBA... Algunas no le dan importancia. Se creen que con juntar a tres estrellas van a hacer un equipo. Y juntando tres estrellas no se juntan, no se hace un equipo. Tienes tres estrellas, pero no un equipo. Y cuando traes, y muchas veces es mejor quitarse a la estrella y traer a alguien que trabaje. Estoy seguro que LeBron James cambiaría a Westbrook por Caruso. Duras declaraciones, como dices tú, pero es que.
Me cago en. Bien. Eso también da para otro episodio. Oye.
Es un poco exagerado.
No, yo estoy totalmente de acuerdo, pero bueno. No, sí, no voy a soltar final... aquí tanta bilis de momento.
No, si no es bilis, es porque yo no tengo nada en contra de Westbrook. Bueno, me parece un jugador fenomenal. Pero bueno, para otro día tú, sigue, perdona.
No, bueno, yo por cerrar eso, no es que piense que... Yo le voy a dar primero una oportunidad a Westbrook, todavía le voy a dejar un poquito. Últimamente está jugando mejor, Vamos a decir las cosas como son. Y realmente la mejor versión de Westbrook en los Lakers puede ser evidentemente mejor que la de Caruso, evidentemente.
Sí, por supuesto.
Pero claro, es que hay que llegar a esa versión.
Claro, va a llegar. ¿Le van a dejar llegar? No está.
¿Les conviene llegar?
Ya. Pero no son mejores partidos los que está jugando nuestro amigo Westbrook sin LeBron y que cuando está LeBron.
No, está claro. Bueno, un pequeño paréntesis. Que esto espero que se haya vuelto loco Bicou. En el tiro que tienen los Lakers para ganar el partido con Anthony Davis, que se tira un tiro de tres, tiene huevos, sí. Pero bueno, no tiene nada que ver.
Sí, así... sí. No, totalmente de acuerdo. Bueno, no saben
es que
no...
Bicou está todo el día diciendo que qué hace Anthony Davis tirando de lejos y tal, cuando debería estar en la zona, y hoy ha sido apoteósico, porque tenía tiempo, se ha zumbado un triple que no ha tocado ni aro, bueno.
Ya, porque es que, por ejemplo, el otro día con el famoso tiro de Luka Doncic que ganó el partido, o sea, es decir, ahí se demuestra que es más fácil tirar de tres que de dos, porque de dos están las defensas. ¿Por qué no hace un tiro de dos y vas empatado? Porque no es que sea más fácil, el campo te permite el echar ese paso para atrás para tirar de tres y tal las defensas. Hay que hacer algo con el triple, y sobre todo que no se puede tirar tanto triple, es así. ¿Tú te has fijado que se tiran triples sin rebote, sin nadie? O sea, llegas a un contraataque.
Como se nota tal, que es tacañón.
Tacañón, no.
De la vieja escuela.
No. La vieja escuela. No, pero si es que me parece que el
triple. Escucha, dura declaración para ti. ¿Tú eres de esos entrenadores que si se tira un triple a un jugador tuyo en contraataque le sientas?
Sí.
Say no more.
Pero no, vamos a ver. Pero que es que. un contraataque, un triple. Eso lo hacía, eso para la gente que piensa, eso, la primera persona que le vi yo hacer eso, el primer jugador que le vi yo eso, fue a Petrovic. Y por cierto, lo metió. Pero fue un caso aislado. Pero que es que hacer de un contraataque sin rebote, es que no, yo no lo concibo. O sea, el tiro de tres tiene que ser un arma, no tiene que ser la primera prioridad. Es que en este momento se está convirtiendo en la primera prioridad del baloncesto. Y lo está empobreciendo, ¿eh? Está haciendo que ya no se jueguen los postes. No se juegan los postes.
Bueno, como estáis viendo, queridos suscriptores, hemos traído la versión digievolucionada de Vico, ¿eh? Joder.
No, la da. Pues imagínate cuando vi...
Yo quiero triples. Sí.
Yo también quiero triples. Yo también quiero triples, pero bien tirados. No a lo loco.
Para mí, un triple bien tirado ahora mismo es cualquier triple en el que no tengas un metro al defensor.
Sí, pero eso si tuvieses un porcentaje de 60, de 70. Es decir, pero con un porcentaje del 32 que tienen algunos jugadores, eso significa que para meter tres triples tienes que tirar 10 veces. ¿Qué hacemos con los otros? Yo, me parece muy bien que los tire los 10, pero bien tirados. Con su rebote debajo, con gente que pueda hacer algo y no a lo loco, entonces pierdes el balón.
Vendrá un tío.
Siete balones que pierdes.
Vendrá, por ejemplo, Dave McManaman de Hoop Collective y Brian Windhorst y te dirá: no, es que los tiradores de tres de la liga actual, si tiran solos, no es un 33%, es un 60%.
Ya, pero tienen. Pero vale, yo estoy de acuerdo, y más. Y si tú les dejas, y más. Pero es que no lo hacen. Es que si me dijese, es que no tiran solos. Es que si tirasen solos, pues claro, si tú tienes un jugador solo que vas a tirar.
Pero, ¿y si estás solo y en contraataque? ¿Estás de acuerdo o no?
No.
Pues claro, no, entonces te he pillado.
No, porque tienes menos porcentaje. No. Sí, claro que me has pillado, porque es que en realidad es así. Es decir, si tú tienes un contraataque, bien llevado, por cierto, bien llevado por las tres calles, como se tienen que llevar luego con el que viene por detrás, pues es un contra... tienes muchas más posibilidades de meter de dos que de tres. Sí, solo porcentaje. Pero bueno, yo es que estaré equivocado porque soy un dinosaurio baloncestístico.
Yo creo que ya estás empezando a ganar el mote ya de el tacañón, oficial.
El tacañón, sí, wow. sí, los tacañones, sí. Sí, no, pero tú estás conmigo en el que el baloncesto ya hace, con los triples está siendo más rápido, ¿de acuerdo? Pero a veces mucho más impreciso y parece un correcalles.
Bueno, díselo a los Warriors, por ejemplo. Cuando veías a los Warriors tirando así.
Ya, pero los Warriors tienen a Curry, vale, ya. No, a mí me gusta cómo juegan los Warriors, pero me gusta más cómo juega ahora que
¿Te gustaba los Houston Rockets?
Con
Harden.
No.
¿Te gustan los Utah Jazz ahora mismo?
¿Me gusta Harden? No me gusta Harden.
Bueno, bien. ¿Te gustan los Utah Jazz?
Sí.
Pues esos no pueden tirar más triples que.
Bueno, no importa, pero eso no significa. Vale, pero tienes que. Pero vale, me gustan los Utah Jazz, pero. Pero tiran pero no significa porque no tengo otra cosa para donde elegir. ¿Qué equipo es el que a mí más me gusta que juega? Te vas a decir, ¿qué tiene más conceptos de baloncesto? Los San Antonio Spurs. Tienen más conceptos de baloncesto que todos los demás. ¿Por qué? Porque tienen un entrenador que les entrena.
Bien.
Vale, ya hemos terminado.
Pues nada, nuestro hombre Tacañón Popovich ya está bautizado. ¿Qué te iba a decir? ¿Dónde nos habíamos quedado? ¿En campeón de la...? Vale, campeón, ya no me lo has dicho.
¿Quién es el campeón? Sí.
Sí, ya está. Pues bien, hasta aquí el primer consultorio para Luisete. Ya le iremos preguntando otras cosas. Ahora vamos a hablar de la actualidad. Chavales. 50. Como estos. De nuestro hombre, Stephen Curry, que ha puesto un show con todas las reacciones que ha provocado eso en las redes sociales. Que vamos, vaya cachondeo. 50 puntos contra Atlanta, que por cierto, ese partido os lo podéis ver en YouTube porque he hecho la reacción ahí mañanera. Y Stephen Curry se sigue posicionando, yo creo que con esta bomba de 50 puntos, como número uno, a mi parecer, en la carrera por el MVP. Los Warriors van 9-1, repito, sí, escucha y abre bien las orejas. Los Warriors van 9-1, que yo estoy flipando. ¿Quién te lo hubiera dicho? Que ya hemos hecho episodios diciendo, pero estos no van en serio, tiene que venir Curry, esto tiene que carburar, ni hostias. Y van 9-1, campeón que en primera posición del oeste. Y evidentemente la pregunta es esta. Bueno, hay dos. Primera, ¿tú crees que de verdad Curry puede ganar su tercer MVP en su carrera?
Sí, es que lo tiene que ganar. Si sigue a este ritmo, hombre, claro, lo tiene que ganar, no se lo vamos a dar forzosamente. Pero si sigue así, es que no hay jugador más decisivo en este momento. Yo creo que no hay jugador que pueda... O sea, por ejemplo, vamos a ver, yo creo que si tú coges al amigo, lo coges al amigo Curry, lo pones en cualquier otro equipo... Y lo haces contender, como decís ahora, que lo haces contender. Yo creo que lo coges cualquiera. Mira, lo llevas ahora mismo a los Detroit Pistons y lo haces más favorito.
Es que te has elegido un ejemplo un poco duro, ¿eh?
Pues por eso, me he elegido el ejemplo más duro. Hombre, es un poco exagerado, pero quiero explicar siendo un poco más sensato. Es decir, que es, me parece a mí que es el jugador que ha cambiado el baloncesto. Ya, es el jugador que ha cambiado el baloncesto.
Uh-huh. Hombre, está claro, por ejemplo, que es claro para toda la gente en la NBA y sobre todo para reflejado en esa encuesta de los GMs, que es el jugador que más define la defensa de los otros equipos y que más se tiene que adaptar. Tiene que hacer que se adapten para defenderle a él. Y yo creo que cuando tienes un equipo que quizás no está bien concienciado en ese día para defender o lo que sea, Curry te destruye. Pero no es que igual te destruye y tiene un buen partido. No, y sube. Y es lo que está pasando en estos últimos partidos. Curry en esta temporada está promediando, que tampoco, bueno, no son muchos. Es claro que son muchos, pero no es su máximo. Está promediando 27,6 puntos, 6,6 asistencias, subiendo su media de asistencias en su carrera, 6,6 rebotes, también subiendo su media, 98% en tiros de libres, que eso te gustará como buen coach que eres,
entrenamiento,
51% en tiros de campo, casi 40% en tiros de 3. La verdad es que yo creo que si Golden State Warriors, porque también tiene la narrativa a su favor, yo creo que si Golden State Warriors, que se esperaba que fuese cuarto, tercero en las personas más optimistas, que si queda primero, yo creo que el MVP es suyo, sin duda.
Sí. Además, tenemos que ver que es un jugador que no le tiembla la mano en los momentos decisivos, que es importante, porque tú puedes tener un 92% de tiros libres, que es una barbaridad, pero, por ejemplo, el otro día Dinwiddie, en un partido que jugó, tiró 8 tiros libres y metió 7. Y dices, pues un porcentaje muy bueno. ¿Cuál falló? El último, el que le hubiese hecho ganar. Ya está, no me vale. O sea, hombre, me vale que meta los otros 7. Me vale. Pero solo el momento, el que hace un gran jugador es el momento decisivo. Ese jugador en el que te tira el tiro libre decisivo, el Petrovic, vámonos a antiguamente, el Petrovic que te tira el tiro libre, el Jordan, que sabes que no te va a fallar. Es que no te lo falla ese tiro libre. ¿Por qué? Porque es, mentalmente es más fuerte que los demás. Todos tienen la misma técnica. Es en esos momentos decisivos, en el segundo, en ese, es la fuerza mental que tengan.
Me gusta porque eso tiene. Precisamente LeBron no siempre lo hace. Y no quiero abrir un debate brutal, porque ya sabéis lo que pienso, pero me tenéis que decir que sí o que no, o qué. Sí. LeBron no siempre lo mete. No. Bien.
LeBron no. Pero bueno, LeBron, escúchame, LeBron yo creo que es el jugador que ha hecho el mayor milagro en la época reciente del baloncesto, sí. Que es llevar a esos Cleveland a una final.
A ganarla, querrás decir, o cualquier final.
No, la final de
2016.
La última que estuvieron.
Ah, la última que estuvieron.
Es un milagro. El que se rompió la mano. Uh-huh. El partido que se rompió la mano. En ese que se rompió la mano porque no me acuerdo cómo se llama el jugador este que en vez de tirar a canasta sacó el balón. Ese equipo, yo no sé cómo pudo llegar a ni siquiera a clasificarse. Y llegó a la final.
Quedó quinto, creo. Bueno.
Sí, no, y llegó a la final. ¿Y llegó por qué? Por él. Tirado por el carro de él. Él fue el que...
El show entonces, ese año contra Toronto fue bestial. La verdad es que fue bestial.
Sí. Pues, y ese es un jugador... O sea, que yo creo, a ver, que para mí es el segundo mejor jugador de la historia. Uh-huh. Y yo creo que cuando nos alejemos, el otro día se lo decía yo a Bigou, cuando nos alejemos del tiempo y pasen unos años, veremos lo que ha hecho LeBron y diremos, ¡buah, lo que hizo LeBron!
Eso sobre todo irse... si acaba quedándose primero en tiros, en puntos anotados o cosas así, que está lo tiene a mano. Bien.
Las estadísticas... Bueno, perdona, sí. Perdona
que sí, no. Sí, estadísticas brutales, con 37 años...
Sí, pero las estadísticas no sirven, las estadísticas. Porque si fuese todo estadísticas, poníamos a ¿cómo se llama? A Will Chamberlain el primero de todo y ya está. Uh-huh. Es la narrativa, el cómo lo consigues, el que estás en un equipo, lo haces campeón, te vas a otro equipo y lo haces campeón. Esa narrativa es potentísima.
Bien, pues eso, chicos. Los Warriors siguen lanzados, Curry más MVP que nunca y todo pinta que no puede ir más que a mejor. Así que muy, very nice para todos los seguidores de Golden State y de la Bahía. Bien, cambiamos de tercio, vamos a hablar del bombazo, el posible traspaso entre Ben Simmons y los Sixers y los Boston Celtics con Jaylen Brown. Parece ser, ayer salió el rumor, que están en conversaciones activas por realizar este traspaso ambos general managers, en este caso Daryl Morey y Brad Stevens, que no se nos olvide, que me costaría mucho que esto acabase ocurriendo, pero bueno. Y me imagino también, porque no lo sabemos de buena tinta, que los Celtics están pidiendo más a los Sixers para realizar el traspaso. No quiero extenderme mucho más en el tema, pero así, de golpe, de primeras, mi hombre Luis, ¿tú crees que es un buen traspaso? Coméntame ambas partes.
Depende para quién. A ver. Para los Celtics, no. Para los Sixers, sí. Es decir, tú te libras de un jugador que no te sirve. Que no te sirve. O sea, es que con un lacito hay que darlo. O sea, tienes suerte si te dan a alguien, porque tú tienes una mercancía averiada, entendámoslo, averiada para ti, ¿sabes? Porque no va a jugar contigo. Entonces, es alguien que es una rémora para ti. Entonces, pero los Celtics, ¿qué jugador se van a encontrar? Es que... porque si Simmons está en esa posición, ¿por qué es? Porque pasó el año pasado, por el espectáculo tan negativo que dio al final de temporada. Esos tiros libres, es que lo veías y parecía que se le había olvidado jugar al baloncesto. Pues yo no le veo muy recuperable. Igual me estoy confundiendo y estoy metiendo la pata hasta adentro, pero yo a Simmons no le veo... Ese chico tiene que trabajar mucho para mejorar, para alcanzar lo que podía haber sido. Porque a mí se me queda muy cortito. Uh-huh. Y Jaylen Brown, pues yo no lo conozco. Un jugador, no está mal, pero tampoco es
a mí me gusta
una superestrella. Pero Simmons tampoco. Simmons no es la estrella.
Suelta que algunas perlas aquí, pero... A ver, si queréis saber mi opinión, chicos, yo creo que si Boston consigue además de Ben Simmons a un jugador como Maxey o Drummond añadidos al traspaso, yo creo que sería buena idea hacerlo. Fijaros lo que os digo. Porque si tú crees en Ben Simmons, Boston es el lugar idóneo y te da justo lo que necesitas, que es presencia interior y playmaking. Yo soy de los que piensan todavía que Ben Simmons es un jugador que puede no dominar la liga, pero que en la situación adecuada puede ser muy potente. Y yo, hasta que no vea a Ben Simmons fuera de Filadelfia y sin Joel Embiid a su lado, voy a seguir pensando en esta idea, que sí que es posible que este tío sea muy bueno. Entonces, bueno, sería un movimiento súper arriesgado por parte de los Boston Celtics, pero que como pierdan 3 o 4 partidos más, o... 3 o 4 no. Como pierdan 9 partidos o algo así, o 10, y la cosa esté pintando mal, pues igual para justo en el mercado de invierno, pues sea una opción y para mí bastante válida. ¿Qué queréis que os diga? Luego también hemos ido preguntando a los diferentes colaboradores de Massive Ball que qué opinaban del traspaso. Pues ya os podéis imaginar. José Mi suelta. No, mucha fe en Ben Simmons tienes que tener. John Ball me hablaba a mí para decir que sí sin dudarlo. Y evidentemente puso que sí. Luego tenemos a Lesi que dice, ni de coña, tendría que poner mucho whisky en el despacho de los Celtics para que hagan esto. Luego Manuels, que está conmigo, suelta. ¿El mejor Simmons es mejor que el mejor Brown? Yo digo sí. Ahí estoy yo también. Luego nuestro hombre Luis ya dijo que no, con un lacito. Bueno, claro, evidentemente los Sixers sí que lo tendrían que hacer.
Claro.
No sé si me falta alguno más que haya contestado. Es que hay 45 comentarios, la madre que me parió. Pensaba que estaban más cerca. Yo sé que Jacobo dijo que ni de coña, pues si son los Celtics. Así que bueno, en general, mal feedback por parte de los célticos. En fin, yo creo que al final no se acabará haciendo porque es demasiado riesgo lo que estarían tomando los Celtics y ningún GM en su sano juicio debe poner a su franquicia en esta situación tan de riesgo. Pero si no hubiese ninguna consecuencia, yo lo haría. Te lo digo en serio que lo haría, En fin.
Sí, yo sí, claro que lo haría. Sí, pues sí. Es que si yo es que a Simmons... ¿Tú te imaginas a Simmons como líder de un equipo?
No, pero es que sí que le veo como uno de los mejores bases de la liga. A pesar de que la gente diga lo contrario. O que piense lo contrario de momento. Sí que le veo con un equipo para él en el que no haya un pivot claro y que el balón esté para él y no hace falta que tire ni tenga presión para tirar, pues sí que le veo. Sí que lo veo. Bueno, yo siempre he sido muy fanático de Ben Simmons.
Ojalá, ojalá.
Es que Ben Simmons mide casi 7 pies. Y eso la gente se lo olvida. Y tiene esa agilidad y esa defensa. No sé. Yo creo que son demasiadas cosas buenas como para que le entierre a la gente tan rápido. Pero bueno.
Hay que ver la cabeza, cómo la tiene. Y no me refiero a bien amueblada ni inteligente, sino hay que ver la presión, si lo que el año pasado lo ha hundido de verdad, o es una faceta, o es un momento, o... Es que a mí me preocupa la cuestión psicológica de los jugadores, que es muy, muy, muy importante. La gente se le olvida que somos cabeza y que, como he dicho antes, el tiro libre es el final que no lo mete la mano, lo mete el cerebro, lo mete la cabeza. Porque la técnica de tiro la tiene todo el mundo para tirar. Y es cuando se te agarrota la mano, no es la mano, es la cabeza. Entonces, ¿cómo la tienes, Ben Simmons? Esperemos que fenomenal y que sea una estrella y que lo consiga todo lo que... Pero...
Bien, pues, oye, me imagino que lo habré puesto en el título porque vaya hostia le ha metido Jokic a Markieff Morris. Y os pongo en situación. En un partido, la verdad, bastante competido, a pesar de que la diferencia haya sido tan amplia, entre Miami y Denver, pues en los últimos minutos, en el segundo minuto antes de acabar el partido, pues ya los Miami Heat pierden el balón. Bueno, Bam Adebayo tira un tiro debajo del aro, le tapona o le medio tapona a Jokic, coge el balón y Markieff Morris, a mi parecer, le hace una falta dura, seria, provocativa y que evidentemente iba a provocar algo en Jokic. ¿Qué ha pasado? Que a Jokic se le ha ido la olla, ha cogido por detrás un tío que me imagino que pesará 130 kilos, yo creo.
Sí, un sayo.
Sí, y a esa velocidad, porque ha ido corriendo, un empujón por la espalda, sí que se lo esperase Markieff Morris, pues la ha destrozado. La ha tirado al suelo, me imagino que tiene algo en el hombro, en el cuello, me imagino que el trapecio, al no estar en tensión porque no se lo esperaba, pues se habrá ido a tomar por saco. Bien, y se ha armado la marimorena. A todo esto, evidentemente, porque estamos hablando de los Miami Heat, pues todos han encarado con el banquillo, con Jokic, con todo el equipo de Denver, y uno de ellos fue Jimmy Butler, que ha soltado pues sus perlitas y que les ha dicho que vamos a pegarnos en el backstage, ¿no? En los vestuarios. Bien, no quiero de momento decir mucho más. No sé, primera pregunta, mi hombre Luis. ¿Crees que va a haber una consecuencia grave para Jokic? Rollo, muchos partidos, multa y tal.
La NBA no suele meter muchos partidos por estas cosas, ¿eh? No, más multa económica. Uh-huh. No quieren perder el espectáculo. Yo creo que le van a meter una buena multa, le van a tocar el bolsillo, pero no, yo creo yo que le metan muchos, muchos partidos. De todas formas, cuando tú ves cómo va Jokic a pegarle, a agredirle, es la agresión, o sea, es un golpetazo con el hombro, o sea, no es un puñetazo, es como casi le mete en biz a Alonso Ball, pero es una cosa muy extraña, y es que todavía no sé por qué lo ha hecho, no, intento comprenderlo, o sea, es un rebote, ahí sale corriendo. No sé, pero no creo yo que le metan muchos partidos. Uh-huh. No querrán perderse al jugador, pero el dinerito sí le van a tocar. Sí. Uh-huh.
Vale, pues te pregunto lo siguiente. ¿Crees que la reacción de Jokic, evidentemente es desmedida, pero tú crees que es justificable? Porque yo tengo mi opinión que voy a esperar a decir la mía cuando suelte la tuya.
Pues yo creo que una agresión en un partido de baloncesto no es nunca justificable. Vale. Pegarse así por...
Pero entonces, entonces Markieff Morris tampoco es justificable.
No, justificable ninguno. Vale, bien. Hombre, el que recibe tal, pero no, o sea, es... Claro, yo me acuerdo, ahora voy a hacer de abuelo cebolleta, yo he visto a los rusos con unas tijeras atacar a los yugoslavos. Y está claro. Pero... sí, y a Sabonis meterle un puñetazo a otro yugoslavo. Y sí. Pero claro, lo de las tijeras, mira, algún día lo tendré yo que tenemos que hablar o haré algún artículo y tal sobre las famosas tijeras en Belgrado y que le quitó las tijeras del botiquín al médico y fue a atacar. Fue,
¿pero qué dices?
No es comparable, sí, pero yo agredir así de esa forma. Que por favor, chicos, que esto es baloncesto, que no es fútbol, ¿eh? Uh-huh.
No me voy a aguantar más, te voy a decir lo que yo pienso, ¿eh? Y que vaya...
a ver.
Que vaya por delante que yo estoy de acuerdo que no debe haber violencia y que estoy totalmente en contra. Pero yo te digo lo siguiente. Yo, sin ver luego ningún tipo de análisis ni nada, lo primero que me ha venido a la cabeza es lo que hace Jokic, para mí, es lógico. La hostia que le da Markieff Morris, que instiga que Jokic se vuelva loco o que vaya a darle otra hostia, para mí la hostia es lógica y es justificable porque te ha hecho una falta dura bastante guarra. Y entonces, lo que quiero decir es que si Markieff Morris no llega, se llega a esperar un poco esta hostia, ni si, solo le hubiera hecho un empujón, no me parece una agresión tan bestia. Lo que pasa que al no haber estado esperándose la Markieff Morris se ha convertido en una cosa más grande de lo que para mí al principio fue. Te pegas un empujón a alguien y le pegas un empujón con el brazo, con el hombro a Jokic y Jokic te ha hecho lo mismo, ¿eh? O sea, yo lo que me
preocupa... Por la espalda.
Bien, vale, por la espalda. Yo lo primero que me he preguntado es... Morris, tú sabes perfectamente... Morris, a todo esto, para quien no lo conozca, es uno de los malotes de la liga. Tú sabes perfectamente que la falta que ibas a hacer tú es para una falta dura... No es una falta para un contraataque, es una falta para joder. Lo primero que se me ha pasado por la cabeza es... ¿Cómo no te esperas esto, Markieff? ¿Cómo no te esperas que él te venga a golpear? Digo, ¿en qué mundo vives? No sé, eso lo primero. Luego, evidentemente, la consecuencia de lo que le ha hecho Jokic es más grave. Por lo tanto, la condeno y no me parece bien. Pero me parece totalmente lógica. El problema es que el problema es que le ha hecho más daño de lo que en principio él quería hacer. Pero no iba con una intención, buah, te va a destrozar. A mi parecer, ¿eh?
Ah, ya, pero yo, si yo tengo una pistola, disparo, te quiero dar una pierna, pero hoy he fallado y te he dado casi en la cabeza.
Eso lo habéis comentado en el grupo de WhatsApp, pero yo digo, es que eso a mí no me vale. Si es que Jokic le ha hecho lo mismo.
Pero pierdes los papeles. Haces sin balón, es una agresión. Es decir, el Markieff Morris ha conseguido lo que quería. Lo ha sacado de quicio.
Luego hablaremos de eso.
Y claro, es que no. Yo si fuese su entrenador, pues iría donde Jokic le diría, tú chico, ¿cuánto dinero ganas? Ya no es el dinero porque somos personas. Da igual que ganes un millón de eso que 1.000 euros. Da igual. Pero chico, eres un profesional que te dedicas a esto. Que tú sabes que luego tienes otro partido el día siguiente o el de 2 días. Sí, sí. Piénsalo. Que no solamente es él.
Pero es que yo creo que la reacción de Jokic no es tan diferente a la de Markieff Morris. O sea, que se ha escalado más porque Markieff Morris estaba... Se ha caído, no se lo esperaba y ha sido más grave de lo que en realidad Jokic quería que fuera. Pero es, para mí la reacción de Jokic es normal. En fin, no, y luego ahora, claro, evidentemente nos vamos a meter con esto. Y ahora sí que te digo que tienes toda la razón. Jokic, tú, como MVP de la liga, del año pasado y actual, flamante MVP de la liga, perdón, no puedes permitirte hacer esto porque la gente te va a provocar y es lo que quieren. No tenías que haber caído en esta... En esta provocación. Eso estoy totalmente de acuerdo. Pero que se diga que lo de Markieff Morris es peor que lo de Jokic, a mí eso no me vale. Te lo digo en serio, ¿eh? Jokic no lo tenía que haber hecho, pero a mí me parece que es de la misma gravedad. Lo que pasa es que la consecuencia ha sido más grave para uno que para otro.
Pero Markieff Morris es un guarrete. Y la única forma que tiene de jugar es haciéndolo así. Y Jokic tiene la calidad suficiente para meterle 5 canastas en la cara y decirle, vale, tú me pegas, pero yo te meto 10 puntos en 2 minutos.
Tal cual.
Porque soy 1.000 veces mejor jugador que tú. Uh-huh. Soy 1.000 veces mejor jugador que tú. Claro, hombre, que luego es comprensible, que están a 200 pulsaciones por minuto. Y está eso, pero hay que trabajarlo. Eso necesita alguien que les ayude a lidiar con estas cosas.
Sí, claro. A ver, que igual no se me está entendiendo, ¿eh? Yo lo único que quiero decir es que si vamos a juzgar quién ha hecho más daño o debido a lo que al golpe tenemos que valorar quién tiene más culpa, yo creo que la culpa es de los dos. No es más de Jokic porque le ha hecho más daño, sin más. Eso es lo que quiero decir.
Yo te entiendo, pero está también... Lo que consigues con, es decir, el otro día Embiid le dio al bal, se botó en el pie, y frustración, lanzó un puñetazo al aire y Alonso Ball le pegó en el pelo y no le pasó nada. Muy bien, una técnica. ¿Y si le llega a dar?
¿Ya?
¿Y si le llega a dar? Lo destroza, porque Embiid con Alonso lo destroza. Entonces, claro, dices, es que lo que hacemos es mirar las consecuencias y lo que has logrado con tu acción. Y claro, Jokic ha tenido la mala suerte de que su acción...
Sí, es eso, mala suerte, tal cual.
Mala suerte, pero bueno, no es una mala suerte de que te vas y te caes. Es una mala suerte de que la has sacudido tú y te has buscado la mala suerte. Es que no me gusta. O sea, que a mí me parece que una persona que tiene esa calidad de jugar, una persona que es capaz de hacer un pase de un lado al lado y tener y luego meterte un triple y luego meterse abajo y hacer que se dedique a pegarse barrio bajero y que caigan las provocaciones de esta gente. Es que si no cayesen en las provocaciones, Marcus Morris no tendría nada que hacer.
Está claro. Sí, sí. Y yo insisto otra vez, Jokic, no está bien lo que has hecho y evidentemente no, sobre todo no tienes que demostrar a la liga y a las demás personas en la NBA que tú caes en estas cosas. Porque es que ya ves tú, ahora le van a buscar a muerte.
Le van a buscar y tanto.
Que por cierto, Jokic tiene estas cosas que yo creo que sí que se lo debería mirar más. Sí que últimamente está más agresivo y le he visto en otros momentos bastante... Bastante picado, ¿no? Por así decirlo, hablando mal y pronto.
Yo creo que eso le viene por la presión que tienen encima.
Sí, 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 sí.
La presión que tiene, porque no es lo mismo ser Jokic tal que ser Jokic MVP y iba a decir MVP, en mi época era MVP, MVP y ser lo que... Y tienes esa presión y no es lo mismo. Ya eres un jugador consagrado, ya tienes un MVP. Ya, chico, tienes que ganar, ¿eh? Que te da la gente mirándote mucho y eso hace que los jugadores tengan ansiedad y se frustren y entonces están más con los... Y eso que iba ganando. Y si fuese perdiendo yo todavía. Y me fuese perdiendo hubiese sido un tío más...
Es que yo de verdad insisto, siento volver al tema, pero es que de verdad me parece que lo que hace Markieff Morris es muy grave y entiendo que Jokic me parece más grave de lo que la gente le está dando, ¿eh? Entiendo que Jokic se haya cabreado tanto en ese momento, ¿eh? Te lo digo totalmente en serio, pero bueno. Que no lo tiene que hacer.
No, que yo estoy de acuerdo contigo que a mí no me gustan los jugadores con Marcus Morris y...
Es que una cosa es ser duro y otra cosa es que esta falta ha sido... Es que le saca el hombro, no sé si lo veis, pero os recomiendo que lo volváis a ver, pero le saca también la rodilla para joderle la rodilla.
Sí, sí, que sí, que sí.
Eso
que
a mí
sí,
me que parece que es
un guarro.
Y yo creo que Jokic se ha dado cuenta de que le podía haber lesionado de gravedad y por eso ha venido tanta mala rabia, ¿no? Mala hostia, pero bueno. Bien.
De acuerdo, sí, también está mal, pero le tenía que haber metido el siguiente partido, ir a por él y hacerle un Jordan y meterle 60 puntos y decirle la próxima vez que me pegues te meto 80. Porque tiene calidad.
Jordan también se enfadaba mucho, ¿eh? Y también sí, pegaba Jordan gente.
Sí, pero Jordan se enfadaba mucho, pero luego te lo demostraba.
Al principio de su época, de cuando empezó la NBA, pegaba, ¿eh? O sea, no se controlaba.
En esa época pegaban todos.
Bien, vale, bien.
Pero tú has visto a Larry Bird Larry Bird sacudía, hostia, como panes, con perdón.
Bien. Oye, otras cositas a tener en cuenta de esta noticia. Ha dicho Spoelstra que las cosas, después en la rueda de prensa, que las cosas serían muy, muy diferentes si hubiera sido al revés. ¿Quién se le hubiera dado tanto bombo? Si hubiera sido Jokic el que hubiera acabado tan mal. No se le había. Bueno, se le hubiera dado un bombo bastante masivo, pero no se hubiera condenado tanto a Markieff Morris. O sea, a Jokic, perdón.
Ojito. Yo creo que, claro, hombre, normal, porque si estás acostumbrado a que el malo haga maldades, es lo normal.
Pues o sea, que se está tratando mal, bueno, se le está tratando con poca mano dura a Jokic, ¿no? Digamos, que aún tendría que tener más, pero bueno. Oye, luego ha puesto un post Marcus Morris, su hermano gemelo.
Vale, sí, esos dos, los gemelos maldosos, sí.
Que toma nota, dice en un tuit, que nos vemos en Los Ángeles.
Pues escúchame, mira, la NBA tendría que actuar contra estas cosas.
Ojo, yo estoy un poco acojonado, cuando sea yo con Jokic,
cuando sea te dice, oye, tú, que nos vemos, pero tú, ¿qué
dices? Tomas nota, chaval.
Chalao de la vida, pero ¿tú qué dices? Sí, pero es que la NBA tenía que entrar y decir, mira, me da igual que sea una red social. Es que tenía que ser duro con estas cosas. Pues fíjate, ese partido no lo vas a jugar. Su atontado. Ya está. Y el próximo vez te calles la boca.
Y, no sé si es mejor decirlo y avisarlo.
Con lupa. Bueno. Sí, claro. Sí, para que vayas con poco, para que vaya con coderas y con casco el otro. Pero es que a mí no me gustan estas cosas. Yo es que siempre he considerado que el baloncesto es un deporte más limpio, tiene que ser más duro pero limpio, ¿verdad? Y que cuando termine el partido se den la mano como y tal, y nada de como el rugby, un estilo al rugby, que se muerden, se pisan y se hacen barbaridades y cuando termine el partido se van a tomar una cerveza.
Bien. Oye, pues hasta aquí el tema de la pelea. Tampoco no he visto ninguna noticia que dijese si Markieff Morris tenía o tiene alguna lesión. Creo que no, que en principio no, que está bien el hombre y que lo único que se espera ahora es saber cuál va a ser la sanción para ambos jugadores, porque evidentemente ambos fueron echados del partido. Si tienes alguna noticia, Luis, nos puedes comentar.
Yo no, creo yo que no. No, no, no.
En plan de lesión, no.
No, lesión, no, no. No.
Se tocaba el hombro. No, es que había un momento que sí que sí que te puedes acojonar cuando ves a Marquise Morris que se levanta y se vuelve a tumbar en el suelo. Rollo, estoy mal.
Sí, pero bueno, también puede ser estilo Luis Suárez de fútbol. Esa mentira. Y que sé. Es que nunca te puedes. De los malos no te puedes fiar. Es que a mí no me gustan por esa. Y dan volteretas. Solo le ha faltado alguna dada voltereta. Igual está muy mal el hombre. Pero bueno, yo es que.
Igual está mal, igual está.
Bueno. Igual está el pobre hombre aquí en la cama tirado y nosotros metiéndonos con él.
Se me ha jodido un nervio del cuello, no pasa nada. Bueno.
El cuello, pero bueno.
Bien, pues oye, hasta aquí vamos a dejar hasta aquí el episodio de hoy. Primer episodio con Luis, primero de muchos esperemos, Luis. ¿Qué tal la primera experiencia? ¿Tienes algún bien, plan? Bien. ¿Te ha enganchado ya Bicopa al Twitch? ¿Tienes algún pensado algún artículo?
El domingo que viene... El domingo que viene estamos mirando a ver de qué vamos a hablar. Yo estaba pensando en que podríamos hablar, entre muchas cosas, sobre la NBA, los inicios de la NBA, Larry Bird, Magic Johnson, que fue el boom de la NBA realmente. Igual hablábamos de algo de eso. Y en artículo estoy meditando sobre nuestro amigo el Vacunas.
Cuidado, que es mi jugador favorito.
Sí, sí. Bueno, pues parece ser que la vas a ver poco. Yeah. Pero quiero hablar en serio y mirar que, oye, que una cosa es la libertad, la democracia y dar una pequeña vuelta, más o menos. Pero bueno, si...
Ya que mira, por ya cierto, veremos. Ya tenéis un artículo de Luis en la web, que me lo leí cuando lo subisteis, que era de haters, ¿no?
Sí.
No me acuerdo ya mucho entero, sé que estabais hablando... Voy a verlo aquí. ¿Cuánto hace que ha subido esto? ¿Qué día fue? El 4 de noviembre, hace 5 días.
Sí, hace 5 días, sí.
Bueno, pues si queréis leer algo de nuestro nuevo colaborador, ahí lo tenéis en la web, massiveballoficial.com. Subimos noticias casi todos los días, así que tenéis para entreteneros. También, chavales, podéis seguirnos en las redes sociales, en Instagram y en Twitter, en @massiveball. Y si queréis, y os queréis escuchar los podcasts premium, podéis hacer una aportación en iVoox o en Patreon, pero creo que ahora se redirige todo a iVoox, así que perfecto ahí, una pequeña ayudita para el proyecto, nunca viene mal. Y nada, últimas declaraciones, mi hombre Luis, ¿qué tal te lo has pasado?
Muy bien, muy bien. Y quería decir unas palabras para los que nos están escuchando. Oye, que toda ayuda a estos chicos es una maravilla, son una verdadera pasada de gente. Son jóvenes y entusiastas. No tanto, bueno, no, claro, comparado conmigo, que te saco 20 años casi, pues sí. Y me parece que cualquier ayuda es poca. Ya simplemente con oírles, ya es suficiente con apoyarles y todos, porque lo están haciendo desinteresadamente, metiendo sus horas y haciendo sus cosas y con sus trabajos y con todo, y que están apoyando un poquito que sea la NBA y tal, muy bien. Que de verdad que se merece la pena y que todo apoyo es poco.
Pues seguid a nuestro hombre, el apodado Luis, el tacañón.
Ya, y estaba hablando el otro con Bio diciendo, ¿qué mote voy a tener? Ya lo acabo de saber. El tacañón. Pues es que
al principio ha sido duro,
Ha sido duro, ha sido duro. Sí,
bueno, pues no os decimos nada y lo decimos, nos vamos despidiendo de ustedes. Se despide usted de vuestro hombre, mi hombre, Luis, el tacañón.
Adiós y muchas gracias por oír.
Y vuestro hoster, John Ball. Venga, chicos, pasado bien.
The level of cruelty that continues to be exacted against New York Knicks fans is pretty hard to take.
With the fourth pick in the 2015 NBA draft, the New York Knicks select Kristaps Porzingis from Liepāja, Latvia.